Vamos a seguir contándoles cosas de actualidad en esta mañana de martes y vamos a hablar a continuación con Daniel Lara Sánchez. Vamos a hablar de adicciones, de cómo salir de ellas. Y lo hacemos en primera persona con Daniel, que ha sido consumidor, que ya está rehabilitado y que está dando, ya ha comenzado a dar también conferencias y charlas en los institutos para los más jóvenes. Daniel Lara, buenas tardes y bienvenido a Onda Cero.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, cuéntanos tu proceso, en qué momento te encuentras y cómo fue ese proceso de adicción. ¿Cuál fue la situación?
Bueno, mucha gente me conoce, o casi todo el mundo me conoce por aquí, por la zona. Sí es verdad que casi nadie sabía el tema de mi adicción al consumo de alcohol y drogas. Pero, bueno, la realidad es que de joven, empecé bastante joven a consumir alcohol y enseguida probé la cocaína. Y hasta que me di cuenta o pude recapacitar, pues pasaron un montón de años.
No ha sido, por tanto, un consumidor ocasional, sino habitual.
Sí, esto de las adicciones tiene un camino muy corto a recorrer, porque hay gente que puede consumir, normalizar el consumo y no ser adictos, y hay otro tipo de personas, como en mi caso, que somos adictos por algún tema interno. Y una vez que empiezas a consumir y no eres capaz de cortar, es muy difícil reconocer el problema y luego pedir ayuda es más complicado todavía.
¿La adicción del alcohol te llevó a la cocaína o son dos adicciones diferentes?
Esto del tema de la adicción, la adicción es adicción, ¿vale? Adicción puede ser a varios tipos de consumo. Unos están mejor vistos socialmente y otros no los conocemos, pero el problema es el mismo. Consumo de alcohol, consumo de cocaína, consumo de marihuana, uso de maquinitas en exceso, uso de sexo en exceso, es lo mismo. Van al mismo sitio del cerebro y es una enfermedad tipificada y no es que seamos unos golfos, sino que somos unos enfermos.
Está bien que hagas esa distinción porque no todo el mundo tiene la capacidad de disociar esos temas tal como tú lo acabas de explicar. Adicciones hay muchas, el problema es el mismo.
Sí, hay que entenderlo como tal. Aquí lo peor de todo es reconocer el problema, ¿vale? Una vez que yo empecé a consumir a los 16 años alcohol, 15 años más o menos, enseguida... Siempre está muy bien ubicado a que hay un defecto de personalidad o queremos ser mejores o queremos ser mayores. Entonces, siempre nos queremos juntar con alguien mayor o queremos hacer algo que no nos apetece y tal, y nos resguardamos un poco en la droga, ¿vale? Entonces, yo enseguida, a los 17 años, no tenía 18 todavía, probé la cocaína y ¿qué me hacía? Me hacía ser un poco superior de lo que era. Puntualmente, ¿vale? Pero claro, de ahí a luego normalizar la situación, tardas unos años porque consumes los fines de semana, te crees un poco que eres el mejorcito del grupo. Es verdad que a mí nunca me ha faltado dinero, eso también conlleva a que puedas consumir más. Y hasta que ya te das cuenta de que tú quieres cortarlo, quieres dejarlo, quieres, decimos siempre mañana lo dejo, y eso es imposible como no se haga un tratamiento.
¿Cómo lo conseguiste tú?
Pues mi caso, si te lo explico lo más rápido posible, ya digo que empecé a consumir muy jovencito, luego la vida me va dando pasos y yo sigo consumiendo porque yo tengo una cosa muy clara. Cuando empecé a trabajar con 19 años, me fui a Badajoz a abrir una sucursal de los tractores SAME que llevábamos entonces, muy joven, yo me creía un fenómeno, que era mentira, porque los fenómenos se hacen con la experiencia de la vida y todavía me queda mucho por aprender. Pero en aquellos tiempos, sí es verdad, de siempre me ha costado mucho llamar a una puerta de un cliente. A mí me ha costado. Yo aparento ser un tío bastante afable, pero mi personalidad, soy un poco más retraído de lo que aparento. Entonces, me costaba un poco de trabajo llamar a una puerta. ¿Qué hacía para llamar a una puerta? Pues me tomaba un cubatita y llamaba a la puerta perfectamente. Una vez que estaba dentro de la casa, el tractor estaba vendido. Eso estaba claro. Pero para entrar, me costaba mi trabajo.
Necesitabas una ayuda para dar ese paso.
Exacto. ¿Vale? Esto conlleva que enseguida, inmediatamente, el mes, dos meses, un año, me da igual, ya no era un cuba libre. Ya tenías que tomarte dos para poder llamar a la misma puerta, porque el cuerpo te va pidiendo más, ¿no? Después de esos dos cubatas, ya me pedía la primera raya de cocaína. Entonces me tenía que meter una raya de cocaína para poder llamar a la puerta, ¿vale? Años después, no era una raya, ya era un consumo habitual para poder llamar a esas puertas. Ya era un enfermo. Ya notaba yo que necesitaba eso para poder salir a la calle.
Tú descubres por ti mismo que eres un enfermo y pides ayuda por tus propios medios o te ayuda el entorno.
Yo, gracias al entorno, estoy aquí, ¿vale? Yo sí lo digo que cuando ya me quiero dar cuenta de que tengo un problema de verdad y que no puedo dejar de consumir, pues corto relaciones que tenía porque veía que no eran más afables para mí o no me iba a curar. Pero bueno, en realidad yo sí doy un paso cuando me empiezo a salir con quien es mi mujer ahora, empiezo a salir con ella, es una mujer muy estricta. Entonces yo pienso, para mí, mal pensado, cuando me case con María José en este caso, dejo de consumir, ¿no? Y en efecto, fue así. Me caso y dejo de consumir, pero puntualmente. La cabeza me dice que tengo que dejar de consumir porque estoy con esta persona y enseguida, a los 3-4 meses, estoy consumiendo otra vez en la misma proporción que estaba consumiendo antes de empezar a salir con ella, ¿no? Me voy engañando y cuando voy a tener mi primera niña, lo primero que pienso es, cuando tenga Carlota, dejo de consumir. Muy bien, los primeros meses. Pero inmediatamente, otra vez empiezo a consumir.
Se repite el ciclo.
El ciclo es el mismo de cuando empiezas a consumir con 17 años. De hecho, en nuestras reuniones de terapia, que yo sigo yendo todavía una vez al mes a Madrid, porque me gusta ayudar a la gente y porque me viene bien a mí, llevo 15 años de tratamiento, ¿eh? 2007 empecé. Y en agosto hago los 15 añitos ya de tratamiento recuperado. Pero esta enfermedad es para toda la vida. Entonces, la verdad es que me viene bien ir por ayudar a tal, ¿no? Entonces, siempre decimos que hay un síndrome, el síndrome de Peter Pan, que le llamamos nosotros, que es que la cabeza nuestra se queda un poco pillada como cuando teníamos los 17 años, cuando empezamos a consumir. O sea, hay cositas que todavía no se nos van de la cabeza, los pajaritos que se nos van de la cabeza, y se queda un poco paralelo a cuando empezamos a consumir,
¿vale? ¿Quién dice, Daniel, hasta aquí hemos llegado? ¿Quién busca la ayuda y cuál es esa primera ayuda?
Bueno, pues cuando ya Carlota tiene un año y pico, un año más o menos de edad, año y medio casi, yo no dejaba de consumir y ya sí es verdad que el último año, el año 2007, fue un año en barrena. Ya fue de consumo más excesivo. Ya digo que a mí nadie me habrá visto mal en la calle tirado nunca, porque no es el tema. De hecho, los adictos los hay que son indigentes, que no tienen recursos ninguno, y hay adictos millonarios. No tiene nada que ver el dinero ni nada de eso. Pero a mí, por ejemplo, nadie me ha visto mal nunca, porque socialmente lo he tapado muchísimo. Yo vendía maquinaria y estaba todo el día en la calle, y yo me tomaba los cubalibres que me tomaba o lo que me tomaba, pero nadie me veía. De hecho, no tenía que dar explicaciones a nadie. Estaba mucho tiempo en la calle, ¿no? Pero claro, cuando tengo a mi niña pequeña, ya tiene un año y pico, yo le echo dos narices al tema. Yo, como me pongo en plan en mi sitio y le digo a mi mujer y a mi niña que se vayan, que se queden en casa, que yo me voy con mi madre, o sea, con dos cojones encima, ¿sabes? ¿Y qué hago en ese momento, en esos dos meses que estoy solo? Darme cuenta que soy un enfermo, que tengo un problema gordísimo, el cual yo solo no soy capaz de solventarlo. En este caso...
Pero ese ya es un paso. Tú detectas tu enfermedad.
Sí, no es fácil.
No es fácil,
no
por
es fácil,
eso.
¿Eh? No es fácil detectarlo, porque yo lo único que quería es dar un pasito para adelante para seguir consumiendo. Pero veía que no podía, ¿eh? En este caso, un día, una mañana, mi mujer, que estábamos prácticamente separados, se viene a casa de mis padres y me dice que escuche un programa que estaban poniendo en televisión de Mare Nostrum, un centro que había en La Garriga, en Barcelona, de los mejorcitos que había entonces, porque entonces no había casi nada, hace 15 años. Me ponen la tele, yo estaba acostado, me ponen la tele para mi cama y veo el programa. Cuando acaba el programa, le digo a María José, ese es mi problema. O sea, yo tengo una adicción como la copa de un pino y yo me quiero recuperar.
Quiero salir de esto.
Quiero salir, ¿vale? En ese momento me dice mi mujer que si eso es así, pa'lante, que me ayudan en lo que me tengan que ayudar, pero que me ayudan una vez. No hay una segunda oportunidad. Me entrego, digo que me lleven al mejor sitio que haya cuanto antes, con el fin de ponerme bien y volver cuanto antes.
¿Dónde vas, Daniel?
Bueno, pues vimos varias opciones. No teníamos aquí Casa Roja, no teníamos nada que funcionara, no había nada en condiciones. De este tema no se podía prácticamente hablar. era un problema para mis padres, para mi familia, decir que yo me iba a un centro de toxicomanía, de desintoxicación, porque nadie lo sabía que yo estaba malo. Entonces decidimos, vimos varias opciones, y lo mejor que había entonces era el centro Mare Nostrum en La Garriga, en Barcelona, ¿vale? Allí eran 3 meses de ingreso y luego un año entero en Madrid, quitado a la circulación, sin móvil, sin teléfono, sin nada. Un año y pico estuve fuera de aquí en la recuperación, ¿vale? Luego eran 2 días en Madrid, 3 días en Llerena. O sea, la recuperación ha sido siempre a caballo entre Madrid y Llerena.
Te dejaban volver a tus orígenes para saber cómo tú te defendías en ese sitio donde había empezado el consumo.
Sí, sí, yo al año estaba aquí ya. Al año, a los 14 meses, estaba ya en Llerena. Los primeros que me veían por Llerena, me veían andando. Me iba a recorrer la carretera de Higuera de Llerena y volvía. Lo único que hacía era andar. Me daba pánico tratar a cualquiera después de venir del tratamiento, porque es verdad que he cortado con todas las relaciones antiguas, he cortado con todas. Tengo que cortar.
Claro, ¿y cómo te enfrentas a ese proceso de relaciones de un pueblo como Llerena, donde todo el mundo se conoce, y de un trabajo también? Hay que volver al trabajo.
Pues muy, muy fácil, muy fácil. Es complicado, pero es muy fácil, ¿vale? Uno de mis terapeutas en Barcelona, lo habré visto en la tele, en Hermano Mayor, un programa que había los viernes por la noche, Pedro García Aguado, este tío que estaba en el waterpolo.
Hemos hablado incluso aquí con él, con Pedro.
Pedro García Aguado fue mi terapeuta.
Un fenómeno.
Un fenómeno. Y ese me decía, Dani, esto tienes dos formas de llevarlo cuando llegues a tu pueblo. Puedes decir que has estado haciendo un máster en Estados Unidos, has estado un año fuera, has estado estudiando y has vuelto y vienes de puta madre, o has hecho un tema de recuperación de adicciones y que estás de maravilla, ¿vale? Yo opté por eso, por supuesto. O
sea, llegaste a Llerena y lo contaste el problema. Vengo de tal sitio, he hecho esto.
Exacto, exacto.
Esa quizás sea la parte más difícil.
Es la más difícil.
Tal vez la más fácil es decir, vengo de Estados Unidos, he hecho un máster y me reincorporo a la vida social de Llerena.
Muy bien, pero cuando tú dices eso, algo estás tapando, porque realmente no has descargado del todo. Estás escondiendo algo, por lo menos. Yo intento hacer el tratamiento lo más estricto posible.
Reconoces tu problema y desde el primer momento hasta que vuelves a Llerena, lo asumes. Dices, yo he sido consumidor, he estado en un centro de desintoxicación y vuelvo a mi vida.
Sí, pero no es fácil, porque claro, yo estoy todo el día en la calle.
Claro.
Estoy todo el día con agricultores. Los tratos se hacían en los bares, se hacían. Yo le decía a Pedro, ¿cómo voy a vender yo un tractor en mi oficina si los clientes compran en los bares? Y me decía, Dani, ¿vas a vender más tractores ahora cuando llegues?
¿En la oficina?
Que vendías antes en los bares. No me lo creía, ¿vale? Pero es así, realmente, ¿no? Entonces, el tema de yo contarlo, no es que me pusiera un cartel en el pecho, soy drogadicto, no. Pero a medida que que iba juntándome con clientes, con agricultores, con amigos, le iba contando mi versión de mi vida. Yo no estoy contando nada malo. Yo soy adicto, tenía un problema, lo tengo solucionado, estoy solucionándolo. Es como el que tiene un cáncer y va al médico. ¿Nos da miedo decir que tenemos un cáncer? Pues es lo mismo. Yo no era un golfo, yo era un problema con una adicción que tenía que solventarlo. Porque a mí, ya te digo, que nadie me ha visto tirar en la calle, no me he pegado en mi vida con nadie. O sea, mi forma de ser es la que me conocéis ahora, es la misma. Pero consumía.
Vamos a aclarar que la sonrisa o la risa que hemos hecho es por la forma que tienes de afrontar la situación y de contarlo.
Sí, sí, sin duda.
Que esto no es para reír, ni mucho menos.
No, no, si la problemática es muy gorda.
Pero como ya lo tienes superado y además le pones ese punto de humor de cómo tú te veías y cómo estás ahora, pues, y cómo afrontas las situaciones, pues.
Del problema hablaremos ahora en breve, porque me gusta indagar un poco en este tema. Pero lo de contar el problema, la problemática cuando yo llegué, a mí me ha venido muy bien. Porque a mí, a día de hoy, yo sigo sin ir a bares, frecuentar bares. Yo voy a comer con un cliente, voy a con un proveedor, pero la sobremesa de la comida es en mi oficina. O sea, lo máximo que aguanto en un bar es el café. Del café a mi oficina a trabajar, ¿vale? Pero claro, yo le cuento esto a la gente con la que me desarrollo diariamente y a mí nadie me incita a ir a un bar. O sea, a mí a la hora de la cerveza, ellos se van, me quedan en mi oficina y no me dicen que se van a tomar una cerveza. Ellos me están guardando,
claro,
la espalda.
Porque son conocedores de la situación.
Claro, claro. Me dicen a las 6 de la tarde, pues nos vamos ahí a tomar un cubata. Dani, ¿te vienes y te tomas una Coca-Cola? No me lo dicen, porque lo primero que no me voy a ir. Y si me fuese,
pero
me iba
ellos
a poner
ya
malo.
te protegen.
Claro.
Entonces no lo dicen.
Entonces, a mí qué trabajo me cuesta decirlo. Yo he dicho mi problemática, que por eso estoy aquí, pero la gente sabe lo que hago y ahora lo que sí me gusta, que el otro tema es ayudar al que esté metido en este tema, que es claro, lo que más me satisface del mundo.
Esa era la pregunta. ¿Qué hace Daniel Lara Sánchez aquí en Onda Cero? ¿Por qué lo estamos contando?
Bueno, pues esto de contar mi problemática, por supuesto no es fácil, porque desnudarse no es fácil ante un público inmenso, pero sí es verdad que esto es un problema muy gordo. Como nos decíamos antes, no es cuestión de reírse, sino que hay la juventud, desgraciadamente, tiene esto muy a la mano. Todo tipo de sustancias, todo tipo de drogas, alcohol, cocaína, marihuana, máquinas de juego, sexo, lo tenemos muy a la mano. Es complicado que alguien no lo pruebe, porque lo normal es que lo prueben, todo tipo de cosas, porque lo tenemos a la orden de la mano, cosa que antes era más complicado. Pero sí es verdad que me da mucho miedo de que, por probar las sustancias y se crean superiores, caigan en la enfermedad. ¿Vale? Si no lo prueba, no cae, eso está claro. Pero hay gente que lo va a probar y no va a ser adictos en su vida. Aquí hay dos temas, que por eso creo que estamos aquí. Uno es los pequeños, los jóvenes, como bien has dicho tú antes al principio, que empiezan a vivir la vida, que todo es nuevo, que todo lo queremos probar. Pero ¿y los padres que sufren los problemas, que no quieren aparentar o que no quieren sacarlos a la luz para que la vecina no se entere, porque el niño les va a pegar, porque esto es así? Entonces, es tan bueno para los niños como para los padres.
Y eso te ha llevado a ir a los institutos y exponer tu problema y decirles cuáles son las consecuencias de tener una adicción a cualquiera de estas sustancias.
La verdad es que es muy satisfactorio ayudar a la gente.
¿Cómo lo ven ellos? ¿Y qué es lo que dicen? ¿Cuál es la respuesta que te llega de la otra parte?
Hace un par de semanas estuve en el colegio de La Granada, en cuarto de la ESO, ya son niños con 15, 16 años. Me vine admirado, estuvimos hora y media contándole mi vida, como estoy aquí ahora mismo, contándole la vida, como son jovencitos, un poco poniéndome en su papel y hablando claro de sustancias y de tal, en la medida que yo creo que los puedo escuchar, porque aquí hay una cosa, yo tengo una niña con 16 años, a la cual tengo informada perfectamente de lo que yo he hecho. Carlota sabe totalmente lo que yo he hecho desde pequeña y está al día de las terapias mías. La del medio, que tiene 12 años, está informada a la medida que se puede informar. Ya me pregunta, me tal, y le voy contando. Y la chica, con 8 años, me pregunta a diario dónde voy y dónde vengo. Y ella no sabe lo que es una terapia, pero yo se lo explico. Ya le irá calando, ¿vale? Con esto que digo, que mis niñas no van a caer, eso está por ver. Porque no puedo decir que no vayan a probarlo, que no sean adictas algunas, no lo puedo decir. Pero yo también sé que se puede salir de este tema. O sea, sí quiero decir que un adicto que quiera salir de las drogas, sale. Hay que echarle muchas narices, ¿eh? Fácil no es, pero se sale.
Bueno, ya la estás echando tú por estar aquí.
Sí.
Esta papeleta tampoco es fácil para ti.
Si no es fácil, si yo estoy temblando, pero es que me satisface más.
Pero
que...
ahora tienes una responsabilidad. Claro. Y es hacer llegar ese mensaje.
Exacto. Me satisface más que mañana me diga alguien, Dani, te he escuchado, qué bien me viene, porque tengo una problemática similar. O no me lo digan, pero que le escale, me vale más que otra cosa, ¿no? Entonces el otro día estuve en el colegio y me vine alucinado, porque muy satisfecho de lo que estaba haciendo. Hora y media hablando con niños de 15 años, de 14, 15 años, y yo explicándoles mis cositas, y algunas preguntas de algunos ya chirrían,
Ya iban con intención.
Sí, yo digo que consumía 2 gramos de cocaína diario, por decir algo, y algunos decían, ¿tanto? O sea, algo han probado, ¿me entiendes? O sea, es verdad que yo...
Claro, ya saben la cantidad.
Claro, yo lo decía muy claro, ¿no? Yo decía, cuidado, que aquí estáis niños y niñas...
Es como si te preguntáis cuánto dinero tenías o cuánto gastabas.
Es lo mismo, ¿no?
Pues ya sabes algo.
Es lo mismo. Pero al haber esos niños y niñas con 14, 15 años, que yo le decía a los niños... No probéis nada para intentar ligaros a esta niña. No intentéis consumir más para poder aparentar lo que tiene el de primero de bachillerato. O sea, esa problemática de los niños son todo cosas nuevas. Es complicado, porque yo digo, lo sé clarísimo, que casi todos van a probar muchas de las sustancias que están en la calle. Porque es verdad que hay de todo, desgraciadamente, en la calle, muy cerca del consumidor.
Para cerrar, Daniel, que nos quedamos sin tiempo, ¿qué decimos?
Bueno, pues decimos que realmente lo primero que tengo que decir es que el que tenga un problema de este tipo se sale, O sea, se sale. Yo estoy dispuesto a ayudar a quien sea, de la manera que me digan. Sabéis que yo tengo un negocio abierto, que tengo mi negocio, tanto el de campo como el de maquinaria, lo estoy llevando lo mejor que puedo con la situación que tenemos, que no es fácil, pero cualquiera que me esté escuchando, que se quede tranquilo, que se sale de estos de esta problemática, que me tienen para lo que necesiten. De hecho, estoy estudiando la forma, que lo haré, de montar algo sobre charlas y sobre adicciones en breve. O sea, estoy en ello, y porque es lo que más me satisface del mundo. Satisface del mundo es curar a alguien, o que alguien se informe que se puede salir de esta problemática. Y, por supuesto, aquí estoy a su disposición.
Muchas gracias por haber contado esa parte tan oscura de tu vida. No es fácil hacerlo. De hecho, sabemos que hay mucha gente que lo que intenta es hacer tapar, ocultar, para que nadie sepa nada, y tú al final has tomado el camino de la ayuda a los demás, ¿no? El de prevenir, advertir y saber qué consecuencias puede tener realizar ese tipo de cosas.
Pues aquí estamos. De verdad que encantado de haber estado aquí, sin duda. No, ya digo, no es fácil, pero muy satisfactorio si alguno me escucha y podemos o puede coger el camino de la recuperación, que es viable y que se sale, que no es un problema, y que no pensemos que tu niño o el niño que me escuche es un golfo cuando tiene una enfermedad. Enfermedades hay muchas y hoy en día se curan casi todas. Esta se cura.
Tú eres el ejemplo.
Aquí estamos.
Aquí estás. Has sido valiente. Daniel, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Aquí tienes tu casa. Puedes volver cuando quieras, cuando tengas cualquier necesidad de contar lo que sea, teléfono y vienes aquí y lo contamos.
Y a vosotros digo lo mismo.
Porque esto es súper importante. Este es el mejor programa y es el mejor mensaje que nosotros podemos mandar como medio de comunicación.
Os digo lo mismo, que contéis conmigo para lo que necesitéis incondicionalmente, y cualquiera que os venga a preguntar algo, me llama, que estoy para ello.
Eso está hecho. Daniel, gracias. Enhorabuena, lo dicho.
Gracias.